En este momento en Radio Universidad, en Radio USAL, nos disponemos a hablar con una persona con la que hemos hablado ya en alguna otra ocasión. Se trata de la doctora en psicología Mila Caue, que acaba de publicar un segundo libro, Del cerebro feliz. La tenemos esta mañana en la radio. Muy buenos días, Mila.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, este creo que lleva un subtítulo, o al menos en la nota de prensa de presentación de este libro, se dice ¿cómo acabar con las pandemias del siglo XXI? ¿Es lo que pretende este libro tuyo?
Bueno, no. No tanto, eso me parece demasiado ambicioso, pero sí que es verdad que algunas patologías tienen origen en cómo utilizamos nuestro cerebro. Entonces, bueno, es verdad que nos equivoquemos incluso con cierta frecuencia, el cerebro lo puede soportar, por así decirlo, pero cuando ya tenemos malos hábitos de pensamiento, cuando gestionamos normalmente mal nuestras emociones, cuando no aprendemos a utilizar la atención y como consecuencia de ello, pues la motivación, la concentración, etcétera, pues rara vez conseguimos nuestros objetivos, en fin. Intento que algunas que son evitables, hacer posible, pues la gente que quiera aprender a cómo hacerlo, pues lo haga y no tengamos que estar siempre dependiendo de que nos den una pastillita para solucionar cosas que a lo mejor nosotros, cambiando ciertos hábitos, podríamos evitar, incluso potenciar nuestra propia vida.
Porque, bueno, se comenta que las nuevas pandemias, las pandemias de este siglo, son la obesidad, la ansiedad, la depresión, el estrés, que son temas que están relacionados totalmente, ¿no?, con nuestra psicología, con la manera de gestionar nuestra psique.
Claro, a ver, hay algún tipo de enfermedades que probablemente sí necesiten. O sea, dentro de las que has mencionado, algunas sí pueden tener un origen puramente fisiológico y que esas necesiten de intervención médica. Pero hay otras que son, dentro de estas mismas enfermedades, en algunas ocasiones es consecuencia de malos hábitos de pensamiento, de verlo todo negro, de no ver la parte positiva, de dejarse caer, de estar todo el día machacándose con un tipo de pensamientos que al final acaban llevando a gente, pues, primero a las ansiedades, al estrés, el verlo todo mal, el que lo tengo que hacer todo ya, o el no veo la salida, y al final acaban en una depresión. Depresión que en los casos en los que se debe a esto, no en otros casos, pues cuando se corrige esa estructura de pensamiento, la gente puede recuperar su vida. ¿Y con el tema de la alimentación parecido?
¿Y cómo se trabaja o cómo se gestiona para tener un cerebro feliz? ¿Esto tiene que pasar ya un determinado número de años en la vida de una persona o hay unos buenos hábitos, hay unas formas de actuar que hay que encauzar ya desde bien jóvenes? ¿Cómo se trabaja para tener un cerebro feliz?
Pues eso es el libro entero.
Hay que leérselo.
Probablemente la carrera entera de psicología, ¿no? A ver, sí que es cierto que ahora muchos colegios ya han introducido en su currículo la asignatura o la actividad de inteligencia emocional. Y está muy bien que a los niños desde pequeñitos pues se les enseñe a pensar, a enfocar bien los pensamientos correctamente, se les enseñe qué es lo que están sintiendo, para qué lo están sintiendo y sobre todo cómo canalizar lo que están sintiendo. Y todo esto es muy importante porque luego de adultos eso va a facilitar mucho la convivencia con los demás, la gestión de los propios problemas que nos va trayendo a cada uno la vida y como siempre el cerebro para ser feliz lo que quiere es salir adelante. Y una máxima autonomía posible, ¿no? Entonces, pues aprendiendo a utilizar estas herramientas desde que uno es pequeño, en la medida en que la vida nos vaya trayendo, pues sus desafíos, por así llamarlo, por no llamarlo problemas o dificultades, pues bueno, una persona que ya tenga un entrenamiento desde jovencito, no quiero decir que no le duelan las cosas o que no le resulten difíciles, pero tendrá más capacidades para poder solventarlas e incluso para sacar magníficos aprendizajes de todo lo que le ocurra.
Mila, yo leía el otro día algún artículo, bueno, que siempre se habla, ¿no?, de esas sociedades donde se padece hambre, donde existen esos males, ¿no?, de personas desnutridas que no tienen acceso diario a los alimentos, por ejemplo, ¿no?, que se habla de sociedades que realmente pues tienen problemas graves y que son sociedades a las que hay que ayudar, pero que nunca se comenta el otro hecho, esas otras sociedades donde hay total abundancia de todo, pero también los seres humanos están muy desprotegidos, ¿no? Y, por ejemplo, ese tema de la obesidad, que también implica una desprotección, quizás, por parte de los poderes públicos para una correcta educación, para una defensa también de esos ciudadanos. Yo no sé si esto lo has meditado tú alguna vez, si lo has pensado, ¿qué me comentarías con respecto a eso? ¿Crees que se puede equiparar realmente ese nivel de desprotección que tiene pues una persona que está pasando hambre y otra que está siendo sometida a ese determinado ritmo de vida y estrés de vida que realmente la hace caer, por ejemplo, en problemas alimentarios, en desórdenes, en obesidad?
Pues, bueno, mira, yo he vivido 5 años en África, o sea que conozco bien de lo que me estás hablando. Hmm. Hay una gran diferencia. La gente que no come es porque no tiene acceso a la comida y se le fuerza a no comer, de alguna manera, ¿no? Porque no tiene acceso a los alimentos. La gente que vive en sociedades en las que tiene tal acceso a la comida, lo que se produce es una confusión muchas veces, y luego también en modelos de vida, ¿no? Donde se hace poco ejercicio físico, se camina poco, no se entiende bien. Es decir, la capacidad del organismo de acumular energía en forma de kilos es fabulosa. Y si no, que se lo digan a la gente que está pasando hambre. Si pudieran comer un poquito y engordar unos kilos de más para luego pasar otras hambrunas, como nos ha pasado al ser humano en nuestra supervivencia como especie, es una capacidad fabulosa. Pero nosotros tenemos que tener la inteligencia o la capacidad. Inteligencia no tiene nada que ver con cultura o con el derecho a 5 carreras, sino la capacidad para darse uno cuenta de tengo que comer ahora si realmente tengo la comida disponible en el supermercado, no hay necesidad de que yo la acumule en mi organismo. Tenemos que aprender a regular y a modular bien pues esos otros recursos que tenemos en el cuerpo, como son la sensación de apetito, de saciedad, de que todo está en las papilas gustativas, en fin, hay una serie de sensaciones y de herramientas o instrumentos que tenemos que modular bien para cuando de pronto pensemos que tenemos hambre cuando realmente no la tenemos, decir, oye, no, mira, ahora no toca comer, me voy a dar un paseo, me voy a distraer con otra cosa, y eso tenemos que aprender a gestionarlo. Hay una gran diferencia entre las dos ejemplos que me ponías. En uno la comida está disponible y la comida es supervivencia. Lo único que hay que aprender es a gestionar cuánto guardamos en nuestro organismo y cuánto dejamos en el supermercado, y a la otra gente es que simplemente no tiene acceso porque o bien sus gobiernos o lo que sea no les da acceso a los alimentos.
Bueno, estamos hablando de este tema de la obesidad, de la alimentación, pero aparecen toda otra serie de elementos en tu libro, esas nuevas pandemias del siglo XXI, creo que también dedicas bastante tiempo, esfuerzo también para el tema de la ansiedad o de la depresión, Mila.
La depresión es lo que te comentaba. Por ejemplo, tenemos un tipo de depresión que es endógena, que esa necesita sí o sí tratamiento médico, pero hay otro tipo de depresión que es exógena, que puede deberse a acontecimientos que han ocurrido y que si la persona no está emocionalmente entrenada, bien entrenada, pueden llevarle a finalmente a una depresión, precisamente porque encadena una serie de pensamientos que no favorecen que supere la situación. Entonces, bueno, pues la educación en el aprender a pensar, el estrés está muy relacionado también, y la ansiedad con ese tipo de pensamientos, el cómo filtramos la realidad, cómo interpretamos la realidad, ese tener miedo a todo, ese no sentirnos seguro ante situaciones nuevas, que es lo que tenemos que aprender, en vez de manejar bien el miedo y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que no sé hacer? Pues lo aprendo y lo hago, pues muchas veces o el manejar demasiadas cosas a la vez, que también es cierto, que vivimos en un modelo de sociedad en el que parece que tenemos que estar continuamente activos, tenemos que volver un poquito al doctor reposo, doctor alimento y doctor alegría, que son básicos, ¿no?
¿Pero tú crees que esto se lo puede permitir? Hay una parte de la población que seguramente esto no se lo puede permitir en ese momento. Mira, hay muchas personas estresadas, eso sí lo sabemos. Las mujeres incluso se está dando, yo creo que esto ya con muchísima frecuencia. Quizás también porque se les está exigiendo más incluso que al género masculino. Esto está en nuestra mano, poder hacer algo con respecto a esto.
Hombre, siempre está en nuestras manos poder hacer todo. Yo hace años que vengo defendiendo y lo he escrito en artículos que el modelo de sociedad que estamos creando no favorece en absoluto ni crear familias felices ni parejas, que fue de lo que hablamos en la otra ocasión contigo en el programa. que realmente es que son tantas las obligaciones que tiene una pareja que a lo último que atiende es precisamente a las relaciones con las personas que le rodean, ¿no? Es que siempre tenemos que estar atendiendo al trabajo, tenemos que estar atendiendo a las obligaciones impuestas con los hijos. Antes nuestros padres, y es muy raro socialmente, los padres nunca han tenido que ocuparse ni del ocio de sus hijos, ni del deporte de sus hijos, ni de los deberes de sus hijos, y ahora los padres tienen que ocuparse de todo eso también, aparte de los horarios larguísimos que tienen por lo menos en España. Y al final, dándole prioridad a todo eso, se nos olvida las relaciones, el pasar un rato acariciando la cabeza de nuestro hijo, por ejemplo, mientras estamos viendo la tele. ¿Qué es más importante? ¿A qué le estamos dando más importancia? A lo mejor también ahí nosotros deberíamos tener la capacidad de decir realmente qué es más importante para mí. Y al final del día, lo que nos queda y con lo que nos vamos al otro barrio es con la calidad de las relaciones que hemos sido capaces de construir. Realmente lo demás, bueno, sí, a lo mejor te consigues un mejor trabajo o no, pero bueno, eso está por ver, ¿no?
Bueno, yo creo que además en una ocasión, creo que ha sido contigo, Mila, me pusiste un ejemplo, me parece que fuiste tú, un ejemplo estupendo de la construcción de las relaciones, que al final es eso, ¿no? Lo que enriquece a la persona, al final es con eso, con lo que vives bien y con lo que tu vida vale más, ¿no? Creo que eras tú quien me lo decía, ¿no? Que es como ese cuadro, ¿no? Que se va pintando en esas historias, en esas relaciones humanas, ese cuadro que se va pintando y que se va perfeccionando día a día, y que cada día el cuadro es más grande, el cuadro es más bello, ¿no? Y el cuadro tiene más elementos. Creo que, no sé si fuiste tú quien me puso el ejemplo, yo creo que sí, que fuiste tú en alguna otra conversación.
Pues no lo sé, depende de a lo mejor cómo lo llevarás tú también, pero sí que es verdad que bueno, que al final, mira, yo he tenido la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo, en culturas muy distintas, y cuando hay dos personas que se quieren, que se llevan bien, que están pasando un buen rato juntos, puedes estar en el sitio más, no, te diría cutre, insospechado, que nos parecería, bueno, como inhóspito, ¿no? Y sin embargo, mientras haya dos personas que tienen esa capacidad de relacionarse, de hacer de ese momento algo agradable, de reírse juntas o de compartir momentos juntas, ese lugar se convierte en un lugar bello. Entonces, al final lo que nos queda cuando nos vamos al otro barrio no es si tenías un vaso, una taza o una silla de una cierta manera, sino qué pasó con la gente con la que me relacioné.
Bueno, y otro tema que también queríamos comentar contigo, no te vamos a entretener mucho más, pero sí quería comentarte porque tú colaboras como profesora en diferentes másteres, estás en contacto con personas jóvenes, ¿no? Personas universitarias. ¿Qué problemas suelen tener en este apartado, en este tema de la inteligencia emocional o en este tema de lo que le falta al cerebro para ser feliz, las personas universitarias, los jóvenes universitarios?
¿Cómo? Pues yo creo que ahora mismo, claro, ten en cuenta que somos hijos de nuestros padres, pero también somos hijos de nuestra generación. Y yo creo que ahora hay una cierta cultura de que a lo mejor el desbordar las emociones es algo que está muy bien, o que de pronto puedo chillar o me puedo poner a llorar descontroladamente, lo cual sí que hay que hacerlo, que los psicólogos lo hemos recomendado, pero no de la manera también tan incontrolada que a veces parece que está ocurriendo ahora, ¿no? No nos podemos relacionar con los demás a voces, ni insultando ni ofendiendo, porque eso al final deja huella en los demás y dificulta mucho las relaciones. Y un poco lo que hablamos en Amor del Bueno, ¿no? A veces estamos llamando amor a relaciones que no son de amor, en las que existe la agresividad, en las que existe un poco la ofensa, a veces hasta la humillación. Y bueno, yo creo que a lo mejor hace falta un retorno a la amabilidad. Sí que es cierto que por contra hay otra parte de esta misma generación universitaria que sí, que tiene esa lección. O sea, nos encontramos un poco los dos polos, y quizá más evidente o más patente que en otros momentos, ¿no? Uno, el de personas que han normalizado la agresividad en su vida, agresividad verbal puede ser, incluso agresividad en pequeñas palabras, en pequeños gestos, y otra gente que por el contrario es muy consciente de lo que está haciendo, se dedica mucho a empatizar con los que le rodean, a ser conscientes de lo que los demás necesitan. Son conscientes de que la amabilidad y el gesto amable consiguen muchas más cosas que la agresividad. Entonces, bueno, no sé, es algo que en un futuro, como me decías ahora también lo de los estrés que hablábamos hace un momentito, es algo que cada generación tiene que ir resolviendo, ¿no? Cada generación ha tenido unos problemas y lo bueno es que cada generación los va resolviendo, y lo que esperamos es que en esta cultura cada problema que resuelva cada generación sume, no reste.
Muy bien, muchísimas gracias. Y enhorabuena por ese nuevo libro, El cerebro feliz. Vamos a intentar leerlo muy pronto, y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Nada, un placer siempre estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.